El 7 de noviembre, la cual garantizará su permanencia en el poder por 5 años más, para un total de 20 años consecutivos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan a las féminas y sobre todo con situaciones que se están viviendo dentro de la isla, la represión, la persecución y la situación humanitaria y sanitaria con la pandemia que vivimos a nivel internacional y en Cuba tiene condiciones ya muy particulares, el COVID-19. Dos defensoras de los derechos humanos, dos activistas, dos luchadoras por la libertad de Cuba. La dama de blanco, María Cristina Labrada, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y a todo el colectivo.
Y también la activista, y ha estado con nosotros también en otras oportunidades, Díaz Niurka Salcedo.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué?
Ir con mi hermana de lucha por la libertad de Cuba.
Así es. Ustedes son mujeres, ustedes día a día se enfrentan a la represión y ahora mismo tenemos muchísimas mujeres encarceladas. Después del día 11 de julio, estamos hablando de casi 900 encarcelados, según la organización Cubalex, de ellos más de 170 son solamente mujeres y sobre todo también mujeres, en el caso de las damas de blanco, que llevan encarcelados muchísimo tiempo e incluso muy alejadas de su domicilio. Quisiera, si me lo permites, Díaz Niurka, comenzar a hablar con María Cristina, sobre todo porque sí, tenemos claro que hablar además de Aymara.
Sí, bueno, nada, muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Y como bien ustedes dicen, tenemos una dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, que lleva ya mucho tiempo encarcelada. Inclusive es una presa política por segunda vez, ya que ella estuvo detenida violentamente por el Departamento de Seguridad del Estado y combinado con la Policía Nacional Revolucionaria desde el día 6 del mayo del 2018. Uh-huh. Aymara continúa detenida, ella salió de libertad después de un año y luego de eso fue sancionada a 5 años. Aymara es una mujer que tiene también familia, tiene dos niñas pequeñas y una ya mayor, separada completamente de su familia. Aymara fue golpeada brutalmente a la hora de la detención. De hecho, puedo dar testimonio de ello, puesto que yo ese día me encontraba también detenida en la unidad Santiago de Las Vegas, que también estaba su esposo preso, detenido allí, Ismael Boris Reñí. Ella llegó muy golpeada allí, ya con los golpes ya cuando se van poniendo amarillos,
sí,
de la golpiza tan brutal que le dieron a Aymara. Pero también tuvimos ahora recientemente, a raíz del día 11 de julio, a la expresa política Marieta Martínez Aguilera, que también fue detenida ese día por participar en las protestas, derecho que tenemos todos los seres humanos, y en el caso de nosotras las mujeres, también tenemos el derecho de manifestarnos y poder reclamar nuestros derechos y nuestras libertades.
Uh-huh.
Lamentablemente, las mujeres en Cuba, cuando se trata de mujeres que están en contra del régimen, que se manifiestan en contra del régimen, son llevadas a prisión, son golpeadas, son violados sus derechos dentro de la prisión, ya que le impiden ahora con el COVID, por la situación que hay en el COVID, que es mundialmente, la situación que hay, lamentable,
sí,
son cohibidas de recibir visita, pero no solamente de recibir visita, sus hijas, su esposo no pueden verla, le prohíben las llamadas telefónicas, hay algo que nos preocupa muchísimo a las damas de blanco, perdón, a las damas de blanco, que Aymara en estos momentos ha pedido al régimen carcelario, es decir, a la prisión, que sea trasladada a una celda ella sola, por las razones que le han comunicado allí dentro de la prisión, que la quieren volver a llevar a juicio porque supuestamente ella formó parte de un motín que se realizó en el Guatao, donde fue trasladada lejos de lo que es la ciudad de La Habana, a Las Tunas, una prisión de Las Tunas en Manatí, y le achacan que ella fue la líder de ese motín, que ella dice que no fue ella. Ajá. Pero bueno, ellos se agarran de todo eso para seguir reprimiendo, para seguir maltratando a esas mujeres, y ahora en estos momentos pidió que la pusieran en una celda aparte, porque también ahora en esta prisión donde se encuentra, dicen que ella estaba planeando una fuga dentro de la prisión, que es imposible de que eso, no es que esté imposible, porque es posible, pero no es decir que como una mujer perteneciente a cualquier movimiento opositor dentro de la prisión, aún estando allí,
dentro y fuera de la prisión, porque muchísimas activistas también sufren esta represión, y a pesar de toda la fuerza represiva que se ha desatado en la isla, sobre todo, y se ha visto mucho más agudizada a partir del día 11 de julio, siguen las protestas por la situación que se vive y sobre todo por lo terrible que está viviendo el pueblo respecto a la pandemia del COVID, la carencia de medicamentos, la carencia de cosas que son fundamentales incluso en los hospitales, como el oxígeno, como los medicamentos que necesitan para salvar las vidas de las personas que están allí. Y las protestas continúan en la calle, porque incluso tú, Díaz-Nurka, que no puedes salir de la casa, que estás además bajo vigilancia, estás denunciándolo constantemente en las redes sociales.
Siento lo que está pasando a nuestra hermana Aymara, de verdad que es muy duro. Cuando más cuando yo tengo la experiencia, porque yo estuve 18 meses en prisión, fue en el 2017, pero es prácticamente lo mismo. Y yo tengo la experiencia de saber qué es lo que se vive allá adentro en esa maldición. Lo que estamos viviendo últimamente son, siempre nos toca vivir momentos duros a la oposición dentro de la isla, pero en estos momentos ya rebasa todos los límites de la desfachatez, porque estamos peor que en una guerra. Ciertamente yo he tenido necesidad de moverme, porque desgraciadamente he perdido miembros de mis familias por el tema de COVID, situación que estamos atravesando muy, muy difícil. He tenido la semana pasada la obligación de moverme policlínico, y fue muy cruel que estando yo con una prima que al final no querían atender, porque el médico nada podía hacer, está operada de corazón abierto, con positiva al COVID, y el médico sencillamente me dijo que no tenía recursos así para ella, y me tocó entonces ir hasta allá, y ellos fueron capaces de militarizar el policlínico, como si yo fuera una delincuente. Estaba la seguridad, oficiales de boinas negras, es muy duro. Lo que realmente nos toca vivir es muy duro. Yo no encuentro palabras para decir, para describir lo que estamos viviendo. Es muy compleja la situación.
Lo que me doy cuenta, igual que todos nuestros oyentes que están fuera de Cuba, porque quienes están dentro de la isla lo pueden aseverar o no, pero no hay recursos para los medicamentos, no hay recursos para los hospitales, no hay recursos para los centros de aislamiento, pero sí hay recursos para reprimir, ¿no? Porque militarizar un policlínico en este caso, porque se haya acercado una persona que se opone a lo que impone la dictadura, pues me parece que es algo quizás hasta cuestionable por cierta parte de la población. Yo no sé si eso mismo se vive en otras zonas de la isla, María Cristina.
Sí.
Sí, mira, la situación que hay con el problema del COVID y la falta de medicamento, la falta de, vamos a decir, de atención médica por parte del régimen es general. No es menos cierto y no podemos ser injustos, pienso yo, y es mi opinión. Hay muchos médicos que su profesión es salvar vidas y están en la mejor disposición de salvar vidas, pero que tienen las manos atadas, no tienen de nada. Aquí en Cuba no hay medicamento, las personas están muriendo lamentablemente por falta de oxígeno, por falta de medicamento, y no podemos decir quizás haya algún maltrato por falta de por cualquier persona de la salud, como bien dice nuestra hermana Diagnosca, y como bien se han denunciado muchas personas, que usted llega a un policlínico y los médicos ya están obstinados, los médicos no saben qué van a hacer, los médicos no saben qué respuesta le van a dar a esas personas que saben que están muriendo. De hecho, hay muchos médicos que se han pronunciado por la situación que hay. Los médicos, muchos, no son culpables de lo que pasa, no vamos a decir un 100%. Hay otros que están ya obstinados y que salen con una mala forma, pero esto es general. Tenemos también, que no quería dejar pasar por alto, uh-huh, que las damas de blanco estamos siendo acosadas nuestros familiares. Tenemos el caso ahora mismo, en estos mismos momentos, de la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, uh-huh, que su familia está siendo detenida constantemente, su hija, su nieto, su nieta, por hacer una cola en un lugar donde todos los cubanos tenemos que hacer cola, porque lamentablemente no hay de nada y hay que salir a las calles a comprar las cosas, y donde allí usted coge la enfermedad.
Sí.
Esto es terrible lo que estamos viviendo, porque por mucho que uno se quiera cuidar, hay que salir a las calles,
sí,
hay que salir a las calles a resolver. Y entonces Yolanda está siendo acosada constantemente ahora con su familia, ahora mismo está su hija detenida, y le dijeron bien claro a su nieta de que si Yolanda se quitaba de las damas de blanco, ella iba a solucionar el problema. Decir que no es que su hija haya cometido ningún delito, es una forma de chantaje para que las mujeres, en este caso las damas de blanco y otras activistas de derechos humanos, se la cogen con la familia para que, como es lógico, cuando usted ve a su hijo preso, su hija, que lo están acosando, muchas personas sienten miedo y desisten, hay otras que no, ¿entiendes?
Sí.
Yo he sido acosada, mi hijo ha sido acosado constantemente con la seguridad del Estado, mi hijo no pertenece a ningún movimiento opositor hasta ahora, porque no está, la que está soy yo, pero sin embargo está siendo acosado, es un joven que tiene, lo que tiene son 21 años, acabado de cumplir, pero que tenemos el caso también de la dama de blanco, Gladys Capote Roque. Gladys Capote Roque fue detenida hace unos días y andaba con un pomo de medicamento que le regalaron en la sede nacional de las damas de blanco para su enfermedad, y la detuvieron, le tiraron foto al pomo de medicina para chantajearla, para después luego decir que está vendiendo medicina. Y todas estas cosas están pasando con las mujeres.
Uh-huh.
Me refiero a las damas de blanco porque formo parte del movimiento, pero todas las mujeres, cuando están en un movimiento opositor o están en desacuerdo con el régimen, es víctima de violencia política.
Definitivamente que es una forma de violencia de género, que a ti te ha pasado igual, Díaz Niurka, ¿no?
Sí, cómo no. Yo realmente le digo que ya no tengo vida personal, no tengo vida de familia, no tengo vida en sociedad, porque todas las personas que se me acercan, ellos terminan amenazándolas. Igual tengo que buscar estrategia para entregar las ayudas,
uh-huh,
igual tengo que buscar estrategia para poder comprar mis alimentos. Realmente es una salación estar dentro de la isla y estar con esa represión, pero es lo que nos toca seguir, porque yo soy de las que piensa que no podemos irnos, porque los que se tienen que ir son ellos. Es una falta de respeto. Ellos incluso me tienen ahora mismo censurada mi Facebook,
sí,
porque ellos reportan mis directas y estoy castigada por Facebook por un mes por simplemente decir la verdad, por simplemente decir que el pueblo está muriendo, por simplemente decir que es una falta de respeto del mal llamado presidente, porque no es mi presidente, porque yo no lo coloqué ahí, yo no voté por él, a él lo pusieron, y es un error lo que está sucediendo, que la gente está muriendo, gente joven, y ellos están diciendo que todo está bien, que todo está en orden, que ellos tienen todo bajo control, cuando todos sabemos que eso es una falsa, que la gente joven está muriendo, que no hay medicamentos, que no hay insumos médicos en los policlínicos, que los médicos no tienen modo de cuidarse, ¿verdad? Que cómo es posible de que ellos sean capaces de decir que todo está bien, que lo único que les importa es hablar de política y hacer ver ante los ojos del mundo que nosotros somos unos delincuentes, ¿ya? Es inconcebible que para una sola persona ellos militaricen el policlínico cuando a su vez no había incluso ambulancia para trasladar a mi prima para una sala de terapia, porque en la provincia no había camas disponibles en la terapia. Es muy triste lo que se está viviendo. Ayer tenemos un muchacho que estamos atendiendo de 22 años, sin medicamento, con una COVID, con una neumonía, y nos tocó buscar medicamento bajo la tierra para poder ayudarlo. Es muy triste, es muy duro lo que está viviendo la familia cubana. Realmente hay que estar en la situación que estamos nosotros viviendo para poder ver hasta que, dónde llega, hasta qué grado de malignidad, hasta dónde son capaces de llegar los comunistas. Uh-huh. Es muy difícil lo que estamos viviendo. Ellos ya no saben manera de reprimir. Es inconcebible que ellos no tienen una respuesta al pueblo, que no buscan soluciones, que la gente, los jóvenes, los niños, estamos en peligro todos. Yo realmente he decidido que mi familia, a no ser que sea estado grave, mi familia pasaremos el COVID, que Dios nos ampare a todos aquí en mi casa, porque no tengo la certeza de que salgan sanos del hospital. Sí. Yo no puedo concebir que una persona de 22 años llena de vida, que necesita oxígeno, que necesita estar en terapia, estuviera más de 24 horas en un pasillo de un hospital. Uh-huh. Yo no lo puedo concebir.
Y sobre todo el peso que tienen ustedes las mujeres, María Cristina lo decía, lo dices tú, ustedes además como activistas y defensoras de los derechos humanos están ayudando al pueblo, lo llevan haciendo durante mucho tiempo por la carencia de medicamentos que hay en la isla hace años, pero ahora mucho más, y están teniendo incluso problemas para poder acceder a esos medicamentos que por diferentes tipos de ayudas humanitarias puedan llegar a la isla, ¿no? Y eso va en detrimento de la salud del pueblo, porque alguien puede beneficiarse o de un paquete de vitaminas o de algún tipo de antibiótico que necesiten, sobre todo para paliar este tipo de situación, como bien tú lo argumentas, Díaz Niurka. Pero mientras existe todo este tipo de represión, y esto quiero tocarlo con ustedes, la situación de los feminicidios en la isla aumentó muchísimo. Yo tengo fecha hasta finales del mes de julio que ya se iban por 26 feminicidios. La situación del COVID es tan grave que no sabemos todavía si ha ocurrido alguno en estos días, porque a veces la gente tiene incluso miedo y los cortes de internet.
Sí, mira, verdaderamente hay un listado, como bien usted dice, sobre las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.
Sí.
Y no es menos cierto de que hay personas que quizás no podamos registrarlo todo, porque en primer lugar hay muchas personas que sienten miedo, es mucha la represión que todo el pueblo sabe que hay en la isla, y las personas muchas no denuncian, en este caso, los feminicidios. Y por otro lado, no todo el mundo tiene internet, y no todo el mundo tiene un teléfono que pueda publicar cualquier hecho de muerte de cualquier mujer en manos de cualquier hombre. Entonces, es muy preocupante la situación al respecto, porque la situación en las viviendas está muy tensa. Está tensa porque vamos a hablar de que está la falta de medicamentos, pero está la falta de comida también. Sí. Las personas tienen que salir a la calle a las 4 de la mañana, dormir en un portal, para poder coger un pollo, para poder coger un picadillo o para poder coger lo que venga. Uh-huh. Porque muchas veces o la mayoría de las veces las personas aquí en La Habana están haciendo cola en los portales, en las calles tiradas y no saben qué es lo que van a salir a sacar en la tienda. Decir que van allí y están expensas a coger el COVID y expensa a no coger nada de alimento para su familia. Entonces la situación está muy tensa cuando usted llega a la casa. Entonces muchas veces el hombre no tiene dinero, la mujer tiene que lidiar con los problemas dentro de la casa, con la familia, con la comida, con los hijos, y es allí donde viene la violencia, que no es justificada, pero viene la violencia y muchas de esas personas no lo denuncian. Es decir, que no sabemos exactamente la cantidad de mujeres que han sido asesinadas.
Uh-huh. Pero me preocupa algo más y esto quiero que Díaz Niurka me dé también su consideración. Sobre todo porque Díaz Niurka lo ha hecho a través de las redes sociales. Hemos conocido casos de feminicidios que han ocurrido en tu localidad. Pero al aprobar el decreto ley 35 que penaliza cualquier tipo de información que se suponga que hable mal del gobierno cubano, también decir que una mujer ha sido víctima de un feminicidio porque no ha contado con la protección del gobierno, ¿eso también puede generar algún tipo de miedo en la población, Díaz Niurka?
Claro, el decreto ley 35 genera miedo en la población, en la mujer, como es como la ley, ellos el 270, el llamado 270, el decreto 270, que son mordazas que ellos le ponen al pueblo. Uh-huh. Lo que sucede es que, por ejemplo, yo digo que a mí no hay decreto que me calle porque a mí ya yo perdí el miedo. Ellos tanto me han hecho que ya yo perdí totalmente el miedo, que realmente no quiero ir a prisión, pero no por decir la verdad, yo no voy a callar. Pero esa misma conciencia es la que nosotros tratamos de hacerle entender al pueblo que no podemos callar ante lo mal hecho porque está muriendo nuestra familia, nuestros niños, nuestros abuelos, y que la única forma de que el mundo lo vea es que nosotros lo demostremos. De ahí lo importante del trabajo que se hace con la comunidad. Por eso es que ellos me ponen tanta vigilancia, porque ellos saben que a cada paso que yo le brindo una ayuda, yo les hago entender que el mal viene por el... Y ahí pues tanta la represión, porque puedes que tú se lo digas a tres personas, de las cuales una no te escuche, pero los otros dos le va a quedar en el oído lo que tú le dijiste. Uh-huh. Y entonces eso es lo que va haciendo, es cambiando las personas, darse cuenta de que realmente la solución, la única solución que nosotros tenemos es que cambie la dirección de este país para que tengamos un futuro digno, una vida digna, ¿ya? Y entonces ellos lo único que hacen es inventarse decretos, inventarse leyes para tratar de callarnos, para tratar de que la verdad no se sepa. Pero es que ya la verdad se sabe, solamente se espera la reacción del pueblo, de nosotros. Que lo que pasó el día 11 tiene que ser la antesala a lo que debe pasar y no podemos demorar porque estamos muriendo. Y yo realmente sé que estamos en una situación difícil de pandemia, que si salimos podemos enfermarnos, pero el problema es que no podemos quedarnos sin hacer nada, porque estamos en peligro de vida inminente. No hay medicamento. Yo ahora mismo es muy poco lo que puedo ofrecer. Uh-huh. Y es muy triste que las personas, las madres desesperadas, ayer me llamaba una madre con una bebé de 3 meses buscando Rocefin desesperada, eso me duele. Eso me duele cuando yo sé que hay personas queriendo ayudar, que nos han mandado incluso ayudas hace más de 4 meses y no llegan a mis manos. Es muy duro, sí. Realmente es muy duro. Hay mucha tela, hay mucho de qué hablar, hay muchas violaciones de nuestros derechos, hay muchas violaciones de tantas cosas que yo creo que no alcanzaría un día entero para enumerar todo lo que estamos viviendo dentro de la isla. Yo solo espero que nosotros...